La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Pero a mí me gusta de todo. A mí me encanta la música de todas clases. Y cuando llega este tiempo, yo tengo, ¿verdad? He ido haciendo un playlist. ¿Cuántos tienen su playlist en su teléfono, verdad? Listas de canciones que ustedes. Yo tengo mi playlist que se llama Navidad. Y yo solo le oprimo allí y a escuchar todas las canciones de Navidad que pueda yo, ¿verdad?, haber encontrado y que me gusten y todo. Y cada vez que yo pongo mi lista navideña, mi esposa me quiere interrumpir. He orado por ella, la amo y, mamita, he orado por ti hoy porque hoy yo no sé si vas a necesitar oración porque voy a hablar de ti un poquito hoy. Número uno, porque cada vez que yo pongo mi lista de canciones navideñas, me dice, no. Usted sabe que los colombianos dicen no muchas veces, ¿verdad? Sí. No. Ay, no, cambie eso, pues déjeme poner la mía y me apaga mi música y pone la de ella. Bueno, ¿por qué? Porque, pues, a mí me gusta escuchar música tanto en inglés como en español. Y usted sabe que, pues, para en inglés muchas canciones son más suavecitas, son más, ¿verdad?, como más románticas en cuanto a la Navidad y, ¿verdad?, y son bien tranquilas. Pero en español eso es, wow, fuego a la lata, ¿verdad? Entonces, yo le digo, mami, pero al menos déjeme escuchar. Yo tengo de todas allí, también tengo de esas bien alegres, pero no. Ella quiere que todas sean así, o sea, a correr, a brincar, a bailar, y Navidad. Y yo aquí, pero déjeme aunque sea pensar, yo aquí cantando Gloria. Y ahí mismito me la paga y ya, se acabó la Navidad romántica y empieza el bullicio y empieza la bulla, ¿verdad? Y yo sé que para ustedes también probablemente tienen sus canciones favoritas y todo. Y esperamos que usted se esté disfrutando de algunas de las alabanzas que estamos cantando. La semana que viene vamos a seguir y el 24 va a haber una fiesta aquí, usted no se la quiere perder, vamos a seguir cantando. Pero una de las cosas que sí yo quiero que hablemos hoy es que nosotros verdaderamente ya hablamos hace par de semanas atrás de que no se pierda la Navidad, no se la pierda. La semana pasada estuvimos hablando de que no le tenga miedo, no tema, es Navidad. Y vimos todas estas cosas en la Palabra de Dios. Hoy yo quiero enseñarte siete palabras. Usted sabe que durante la Semana Santa se predican las siete palabras de Jesús en la cruz. Bueno, pues hoy te voy a decir siete palabras que aparecen alrededor del nacimiento de Jesús, que son regalos. ¿A cuánto le gustan los regalos? Pues les traigo siete para que se los lleve todos hoy usted. Siete regalos que nos trae la Navidad. Así que vamos allá, vamos a empezar. Y el primer regalo lo vamos a ver en Lucas capítulo 1, en los versos 76 al 77. Vamos a ver qué dice allí. Pero vamos, vamos a leer un poquito, vamos a leer algunos versos. Vamos a saltear aquí, a saltar a ellos. Yo se los puse todos en su papelito para que usted no se pierda cuando usted quiera verlo después. ¿Okay? Pero vamos a leer, comencemos en el verso 67. Vamos a ir un poquito más adelante. Me van a ayudar allí porque yo dije 77. Pero vamos a empezar el 67 al 69. Vamos a leer esos tres y luego pasamos al 76. Miremos lo que dice Lucas capítulo 1, comenzando en el verso 67. A ver si yo no me pierdo. Muy bien. Y su padre, Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. ¿Quién es este Zacarías? Es el mismo que hablamos hace una semana atrás. El sacerdote que estaba sirviendo en el templo cuando de momento se le aparece el ángel y le habla y le dice, tú y tu esposa van a tener hijos. Recuerde que esto es un hombre anciano y ya yo le conté a ustedes que él fue muy prudente hablando de él y de su esposa. Pero vamos a ver una cosa, ¿ok? Y su padre, Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Redención. Qué importante, es una buena palabra, bendito sea. Y nos ha levantado un cuerno de qué, de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Salvación, qué importante es la palabra salvación cuando estamos hablando de Navidad. Ahora, saltemos al verso 76 y miremos lo que dice allí. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación para el perdón de pecados. ¿Vieron eso? La palabra salvación otra vez. Ok, entonces Zacarías le anuncia el ángel que van a tener un niño. Y ahora este niño va a anunciar a Jesús. Va a ser el profeta y es Juan el Bautista. Va a anunciar a Jesús, pero dice, para que anuncie ¿qué? La salvación. Este va a ser la salvación. Y eso es lo que primero que yo quiero que usted sepa. Jesús viene. Y cuando Jesús viene, vino a darnos salvación. Este mismo es el que Zacarías, yo le dije la semana pasada, que cuando el ángel le dijo, van a tener un niño, él le dijo al ángel, un momento, porque yo soy viejo y mi mujer está avanzada en edad. No le dijo, está vieja, ¿verdad? Porque el tipo reconoce y sabe cómo hablar. Yo le dije, ¿verdad? Dígale a su esposa, mujer, está vieja, para que vea. Ella me dice a mí viejo, pero que yo le diga vieja. Imagínense. Bueno, anyways, no vamos a hablar de edad porque entonces se va a enojar conmigo, de verdad. Pero Zacarías fue muy inteligente. Pero Ángel, ¿cómo se te ocurre? Yo soy un viejo y mi mujer está avanzada en edad. ¿Verdad? Aprenda a hablar, varón. ¿Verdad? Pero eso ya son otros 20 pesos. Pero el resultado que yo quiero que miremos también es de otra cosa. Es que cuando Zacarías le dice al ángel, el ángel le habla y le dice, van a tener un niño, ya ellos son ancianos. Y le dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Yo estoy viejo ya y mi mujer por ahí. Bien, pero también recuerde que cuando el ángel vino a María y le dijo que ella iba a concebir, ella dijo, ¿cómo puede ser esto? Contestó lo mismo que dijo Zacarías. Los dos tuvieron dudas, los dos dijeron, ¿cómo puede ser esto? Los dos preguntaron, esto es imposible. Primero porque yo soy virgen, dijo María, y Zacarías dijo, porque yo soy anciano, esto no puede ser. O sea, dudaron, ¿verdad? Pero miremos el resultado, qué diferencia, ¿verdad? Que cuando Zacarías, el ángel le dice, van a tener niño, él duda y el ángel le dice, por haber dudado, te vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. Pero a María no la dejó muda. Más bien María compuso un canto. Porque María creyó. María dijo, hágase con su sierva como usted quiera, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Zacarías no se quedó mudo para siempre, porque tarde o temprano confió. Lo mismo que él estaba profetizando, que iba a ser la salvación, y aún él estaba dudando, ¿se lo puede imaginar? Ahora, vemos entonces Zacarías que 9 meses después, cuando Elizabeth, su esposa, tiene al niño y empiezan a preguntar, ¿cómo se va a llamar al niño? ¿Qué nombre le van a poner? Y Elizabeth dice, le vamos a poner Juan. Y el resto de la gente dijeron, pero Elizabeth, ¿de dónde saca Juan? Si nadie se llama Juan. Usted sabe que en nuestra cultura somos un poquito diferentes. Porque en la cultura americana, por ejemplo, nombran a los niños y tratan de usar nombres diferentes. También el Junior, ¿verdad? O algo así. Pero en nuestra cultura repetimos los nombres. Yo estaba bromeando, pero esto es cosa seria. Pregúntenle al hermano Luis, el ministro de música, ¿cuántos Luis hay en su familia? ¿Por qué le pusieron Luis a tanta gente? Conozco 4 de ellos. Y son todos cercanos. ¿Por qué tantos Luis? Tal vez era una familia pobre y no podían tener tantos nombres, ¿verdad? Como yo le digo a la gente, ayer me preguntaron precisamente haciendo una compra en la tienda cristiana de aquí de Great and Gospel Bookstore, me estaban apuntando, no sé por qué otra vez, la información y me dice, ¿su nombre? Y yo, David, ¿segundo nombre? Y yo, no tengo segundo nombre. ¿No tiene segundo nombre? Y yo, no, mi familia era muy pobre, no teníamos dinero para un segundo nombre. Me miró así, ¿verdad? Pues... No, pero verdad, como que queremos que el nombre lleve y que lleve y que lleve, y tantos Luis, tantos David en la familia, y claro, para eso son los apellidos, ¿verdad? Los apellidos se llevan por familia, pero para los judíos, como no usaban apellido, solamente era, él se llamaba Zacarías, pues todo el mundo asumió, tienen que ponerle Zacarías al muchacho, pero dijeron, no, se va a llamar Juan, bueno, y nadie le creía a Elizabeth hasta que Zacarías estaba mudo, recuerda, Zacarías sacó el iPad y escribió Juan. Y le enseñó el iPad a todo el mundo. El muchacho se va a llamar Juan. Y ahí mismo dijo, se va a llamar Juan. Y habló. Por fin, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es parte del humor de Dios. Pero lo que quiero decirles, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos trae Jesús? Zacarías declara que lo que nos trae Jesús primeramente es salvación. Y si usted cree, la puede experimentar. Eso es sencillo. Mire, de hecho, Jesús, ¿cómo se llama Jesús? Yo sé que yo le he hablado a ustedes del significado de Jesús y que a veces cuando miramos en inglés, en hebreo, en español y todo esto y en griego, nos podemos dar cuenta. En el Antiguo Testamento había un hombre llamado Josué, que era el discípulo de Moisés. Moisés lo entrenó y lo hizo capitán de su ejército y luego le entrega las riendas para que él lleve al pueblo a la tierra prometida. Y todo el mundo conoce a Josué, ¿verdad? El líder de Israel que sucedió a Moisés. Josué, muchas veces el nombre pues se parece, pero en realidad el nombre Josué es una combinación del nombre Osías. Osías, Moisés le añadió una J y lo llama Josué. Lo que significa que el nombre Osías, que tenía Josué al principio, el nombre significa salvado o salvo. Eso significa Josué, salvo. ¿Ok? Y entonces viene Moisés y le pone la J, el que Dios salva. Ahora viene Jesús y a Jesús no se llama lo mismo que Josué, no significa lo mismo. Porque Jesús el nombre no es el que Dios salva, sino yo soy Dios, el que salva. Hay una gran diferencia. El nombre de Jesús es con la Y, no con una J, ¿verdad? En el hebreo, Yeshua, que significa yo soy Dios, el que salva. Usted se puede imaginar entonces por qué ese es su nombre, el que salva, él trae salvación. Usted se puede imaginar el reguero que se formaba cada vez que Jesús se acercaba y decía yo soy. Porque lo que significa su nombre es yo soy el Dios que salva. Yo soy el Dios que salva. El nombre de Dios. Y cada vez que Jesús decía yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor, yo soy, estaba diciendo soy Dios. Entonces, ¿se puede imaginar por qué se formaban tantos tumultos cuando Jesús decía yo soy? Y le ponía un descriptivo. Porque estaba diciendo yo soy Dios primeramente. Y su nombre es yo soy Dios, el que salva. Claro, trajo salvación entonces. Pero no solamente salvación, eso es solo un regalo. Miremos el segundo, el favor de Dios. Miremos el favor, miremos el favor. Jesús vino a darnos su favor. Y vamos a ver en Lucas capítulo 1, allí mismo, un poco antes, en el verso 26. En el verso 26. Vamos a ver lo que dice allí. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy ¿qué? Favorecida. Ahí está la palabra, favorecida. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo es este. Y el ángel le dijo, no temas María porque has hallado ¿qué? Gracia delante de Dios. Ok, allí vieron que dice, él has ganado o has tenido o el favor de Dios está sobre ti, favorecida. Y luego dice, la gracia de Dios. Esta palabra es la misma. Quiero que entienda, el favor de Dios es la gracia de Dios. Lo que pasa es que se traduce gracia y se traduce favor en diferentes lugares en la Biblia, pero es la misma palabra. De hecho, es la misma palabra que luego en hebreo encontramos en Génesis cuando dice que Noé encontró que gracia, Dios le concedió gracia, lo mismo le concedió a María y celebramos la gracia de Dios que descendió del cielo, ¿por qué? Porque Dios extendió su gracia para con todo aquel que cree en el que salva y María fue la primera en experimentar esto, la gracia de Dios. Ahora recuerde que la gracia de Dios es el favor de Dios y el favor de Dios es el favor que inmerecido. La misma gracia que Dios tuvo con María la ha tenido conmigo y con todo aquel que se ha rendido a creerle a él. María no hizo nada ni era nada estupendamente especial o única o diferente a usted y yo. María era una mujer que necesitaba una cosa, la gracia de Dios. Y usted es una persona que necesita ¿qué? La gracia de Dios. La gracia se le extendió a María, el favor no merecido. Y lo mismo nos extiende a nosotros hoy a través de Jesús, porque Jesús vino a darnos su favor, su gracia inmerecida. Y eso es importante que lo entendamos, a darnos su favor. A ver, padre, le voy a hacer una pregunta, pero no conteste, para que no se meta en problema. Usted sabe que yo hago preguntas así que mete a la gente en problema. ¿Cuál de sus hijos es su favorito? Mejor ni mire. Porque si tiene un hijo al lado, mira, aquel está encima de la mamá así como que, atrévete, ¿no? ¿Cuál de sus hijos es su favorito? Y yo sé la contestación, ninguno, pastor, aleluya, gloria a Dios, como se le ocurre, todos son iguales. ¿Será? Bueno, está bien. No, y yo entiendo eso, ¿verdad? ¿Qué? Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es su comida favorita? Algunos de ustedes enseguida gritan, pues, tortilla. No, un pastor, no, mi comida favorita es italiana. No, mi comida favorita es chino, porque sirven un montón. ¿A cuánto le gusta la comida italiana? ¿A cuánto le gusta la comida china? ¿Verdad? O la mexicana. Mire, todo el mundo anda en los compadres y en el patrón metido. ¿Cuál es su comida favorita? Probablemente usted tiene el mismo problema que yo, que tengo demasiados favoritos, ¿verdad? No sé cuál de todos es mi favorito, pues todos, ¿verdad? Lo mismo nos pasa con los hijos, ¿verdad? ¿Cuál es su favorito? Ninguno, todos. Todos, 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 ¿verdad? Pero yo sé que, mire, una de las cosas que nosotros podemos contar es que Dios tiene también muchos favoritos. Porque Dios extiende su favor para todo aquel que en Él cree. Y el favor de Dios es el mismo para Wendy, para acá, para allá, para usted y para mí y para aquellos que están allá. Es el mismo favor. Todos podemos ser favoritos de Dios. Amén. Entonces nos extiende salvación, nos extiende su favor. Número tres, nos extiende bendición. Jesús vino a darnos bendiciones. ¿Sabía usted que Jesús lo quiere bendecir? Hay mucha gente que piensa que no. Y vamos a hablar de esto un poquito. Mire Elizabeth, la esposa de Zacarías, la prima de María, ¿verdad? En Lucas, allí mismo, en el capítulo 1, en el verso 39, miremos lo que dice allí para que veamos la bendición. Ahora, en esos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, Juan, que estaba en el vientre de ella, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendría el cumplimiento, la que le fue dicho de parte del Señor. Mire, otra vez, vemos allí la palabra bienaventurada, vemos la palabra bendecida, ¿verdad? Vemos ahí la palabra que bendito es el fruto de tu vientre. Bendita eres. Bienaventurada eres. ¿Qué significa la palabra bienaventurada? ¿Qué significa la palabra bendita? Ok, yo se la digo. ¡Alegre! 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 Eso es todo. A veces nosotros con nuestra teología queremos ponerle tanto significado, tanta cosa a algunas palabras. Bienaventurada, bendecida, bendito el fruto de tu vientre. Happy, happy, happy. Alegre, alegre, alegre. Debes estar alegre, María, por el niño que llevas en tu vientre. Alegre estoy yo. Alegre estás tú. Él está alegre. Todo el mundo alegre. Todo el mundo. Amén. ¿Cuántos saben ustedes, cuántos de ustedes están seguros de que Dios quiere darle alegría? A veces nosotros los cristianos somos los más culpables pensando que Dios está en contra de la alegría. ¡Eso es del mundo! No se puede estar alegre. No, pero recuerdan el corito. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Acaso Dios no quiere que estemos alegres? Eso significa, esa palabra bendecido, bienaventurado, significa alegre, feliz. Cuando nosotros decimos y celebramos la Navidad, ¿qué le decimos a la gente? Como lo dijo José Feliciano, ¡feliz Navidad! Feliz, feliz, alegre. Deberíamos saber que Dios quiere que nosotros tengamos alegría. De hecho, ¿a cuántos de ustedes conocen a alguna muchacha que se llame Alegría? ¿No conoce ninguna? ¿Conoce una? Ah, qué bueno, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que se llame Alegre? ¿Algún nombre? Ok, bien. Le voy a decir cómo se dice alegre en el griego, en la Biblia original, para que usted sepa y si conoce a alguien. Macario. Dígale a su amiga, Macaria. Sí, esa es la palabra. Alegría, bendecido, bienaventurado, Macario. ¿Cuántos de ustedes conocen a algún Macario? A su próximo hijo póngale Macario. Alegre. Sencillo. ¿Vieron eso? Pero yo sé que Dios quiere darnos alegría. Quiere alegrarnos. Esa es una de las mentiras de Satanás que ha hecho desde el principio, que nosotros no podemos tener alegría, porque le dicen a la gente, ah, no, mijo, el día que tú te entregues a Cristo se te acabó la felicidad, porque ya no vas a poder esto, ya no vas a poder hacer aquello, ya no vas a poder hacer aquello, no puede. Te roban la felicidad, según dice Satanás. Ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer lo otro, te vas a perder esto, te vas a perder lo otro. ¿Qué felicidad puedes tener? Lo que se le olvida decirte a Satanás, cuando te entregas a Cristo, te vas a perder de ir al infierno. Eso es causa de alegría. ¿Pero qué nos pasa? Y nos dejamos engañar. Y a veces están los mismos cristianos. Ahora tengamos cuidado, porque cuando buscamos a veces la alegría, la buscamos donde no es. Mire, hay un dicho en inglés. Ay, aquí va. Hay un dicho en inglés para aquellos que me puedan entender que dice, happy wife, happy life. Esposa alegre, vida alegre. Después que la señora esté contenta, todo el mundo contento. Quiero decirte una cosa. Si la fuente de tu alegría es la alegría de tu esposa, vas a ser un infeliz toda la vida. Porque la fuente de alegría es Cristo. No es ninfa. Le dije que me iba a meter en problemas hoy. No es tu esposo, no es tu esposa, no es una persona. Se llama Cristo. Esa debe ser la fuente de nuestra alegría. Amén. Vida alegre, gracias al pesebre. ¿La mejor esa? Muy bien. Mire, si Pedro lo predica en Hechos capítulo 3, mire, Hechos capítulo 3, Pedro está predicando a los judíos. Y mire lo que él le dice a esta comunidad judía en el capítulo 3, en el verso 26. Para vosotros, ustedes los judíos, le dice, ¿verdad? En primer lugar, primero a ustedes, Dios, habiendo resucitado a su siervo, Jesús, le ha enviado ¿para qué? Para el propósito, ¿para que os qué? Os bendiga, para que os dé alegría, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Paremos ahí un momento, vamos a acampar aquí, porque está diciendo Pedro allí que Jesús vino a traer alegría, pero dice ¿cómo? Apartándonos ¿de qué? De las iniquidades. ¿Qué es iniquidad? Nuestra mala, vana manera de vivir y de pensar. Nuestro carácter inmundano. Nuestro viejo hombre. Entonces, miren lo que dice aquí. En otras palabras, para que interpretemos esto así bien, bien, con palabras que entendamos sencillas. Jesús te puede dar alegría sacándote de tus malos caminos. La verdadera alegría se encuentra cuando Jesús te aparta de la mala vida, de los malos caminos, de tus iniquidades, de ese mal carácter y de todas esas cosas. Entonces, si eso es cierto, Jesús nos da alegría cuando nos aparta. El problema es que nosotros hemos creído lo contrario. ¿Usted sabe cuánta gente dice, pastor, yo... y viven en esta mentira. Yo sé que Cristo es bueno y yo sé todo lo que Él hizo y todo, pero mire, yo mejor, yo sigo así y de aquí a que yo termine mi jornada en la tierra, a lo mejor... ya al final yo me entrego a Cristo. ¿Qué le está diciendo a Jesús? Yo quiero alegrarme a mi manera. Quiero las alegrías de este mundo, satisfacer mis deseos y mis alegrías. Y a lo mejor, al final, entonces me alejo de estas cosas malas, le permito a Dios. ¿Sabe una cosa? El problema es que usted no sabe cuándo se va a morir. Y la muerte lo va a agarrar antes que usted se arrepienta y se fue. Y no conoció la verdadera alegría. Apartarnos de ese mal carácter, de nuestro viejo hombre. Porque estar en iniquidad, estar en las cosas del mundo, estar satisfaciendo nuestros deseos de la carne, lo cual yo batallo cada día, igual que ustedes. Cada día batallo con los deseos de mi carne y tengo que pensar, los deseos de mi carne para alegrarme a mí, a David, probablemente no están en línea con lo que Dios quiere, entonces me tengo que alejar de eso para conocer la verdadera alegría. Y eso es lo que Cristo puede hacer. La iniquidad es contrario a la felicidad. Y Jesús vino a traer felicidad apartándonos de la iniquidad. Así que veamos, Jesús viene a traer salvación, Jesús viene a traer favor y bendición, o sea, alegría. Ahora, número 4, también quiere guiarnos. ¿Cuántos de ustedes buscan la guía de Dios cada día? Ojalá que así sea. Necesitamos que Dios nos guíe. Mira, vamos a brincar a Mateo. Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1 vamos a ver qué dice allí acerca de esto. Porque es bien importante. En los versos 19 al 20. Miremos un par de cositas aquí en Mateo. Versos 19 y 20 dice: y José, su marido, el marido de María, ¿verdad?, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto cuando se dio cuenta que ella estaba en embarazo y no era de él. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños, ¿oyó? En sueños. Mire esto, le dio un sueño a José. Y un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ok, bien, ahí vemos esto. Ahora, vayámonos un poquito más adelante en el capítulo 2, en el verso 13. ¿Ok? En el verso 13, dice la palabra de Dios otra vez: después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, otro sueño más. Este José era un dormilón. Y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Un segundo sueño que José tiene y el ángel le habla. Ahora vayamos un poquito más adelante en el verso 19 del capítulo 2. Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños. No le digo que José pasaba durmiendo. Y se le aparece a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en el lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido por Dios en sueños, no le digo, de siesta en siesta, partió para la región de Galilea y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, que sería llamado Nazareno. ¿Se dieron cuenta de esto? Cuatro veces le habla Dios a José en sueños. Esto está interesante. En los cuatro sueños el ángel le da instrucciones, guía para tomar decisiones. Le dijo: no te preocupes por el niño, que eso es del Espíritu Santo, tómala y ponle nombre al niño. Luego le dijo: váyanse a Egipto, porque están buscando al niño para matarlo. Luego le dice: salgan de Egipto y vuélvanse a Israel, que el que lo andaba buscando ya murió. Y luego le dice: no te preocupes, que van a estar bien, váyanse allí entonces. ¿Vieron eso? Cuatro veces la guía de Dios sobre José y a través de sueños. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que Dios nos da direcciones, nos da destino, nos da todo, instrucciones de cómo ir. Ustedes saben que, como le he dicho antes, yo bromeo que el GPS o el GPS significa garantizado, el pastor sabe. GPS. No, pero no es así, eso es broma, ¿verdad? No se preocupe, eso es broma. Lo que sí es que nosotros necesitamos que Dios nos guíe. ¿Cuántos de ustedes usan el GPS para ir a algunos lugares? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes ponen el GPS y cuando yo le digo la siriaca, Siri, Alexa o quien sea, le dice: vaya por aquí, vaya por ahí, a la ruta? ¿Cuántos de ustedes siempre siguen la ruta al pie de la letra? Yo era un rebelde. Tú también eres rebelde, Luzby. Conviértete, hija. Porque te digo una cosa. Yo, Siri me decía: agarre esta ruta. Y yo decía: yo conozco otra más corta. Yo sé por dónde un atajo, Edgar. Yo me sé llegar allá. Y siempre me salía mal. Siempre me daba cuenta que me perdía 5, 10, 15 minutos y llegaba más tarde. Y la Siri tenía razón. Usted sabe que usted dice, bueno, ella dice por aquí. ¡Ja! Pero aquí yo agarro la izquierda. Y se va. Y empieza la Siri a decir: redireccionando. Recalculating. Proceed to the route. Proceda a la ruta. Y usted dice: no. Y le toca a la Siri volver a hacer otra vuelta y lo manda uno a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Mire, pero así era yo. Tengo que admitirlo, yo era un rebelde con la Siri. Hasta que me rendí. Porque tanto redireccionando, proceda hacia la ruta, hasta que un día me dijo: bájese del carro y manejo yo. ¿Sabe qué? Ustedes saben que yo estoy bromeando. Siri nunca me dijo eso, pero la mujer mía me lo ha dicho muchas veces. Te dije que hoy necesitabas oración, mamá. Entonces, ¿cuántas veces me han dicho a mí: papi, déjeme, yo manejo? ¿A cuántos varones se atreven a admitir lo que le hacen eso? Solo dos. Ok, tres. Están escondidos los demás. Dios, de me manejo yo. Bueno, anyway. Pero ¿sabe una cosa? La idea es que Dios nos quiere hablar y nos quiere dar dirección. Se la dio a José, se la puede dar a usted también. Ahora, aquí viene la cosa. Que le habló cuatro veces y le habló ¿cómo? En sueños. ¿A cuánto le gustaría irse a dormir y que cada vez que usted se va a dormir, Dios le hable? A mí me encantaría. ¿Sucede eso? ¡No! Ahora, mire, ¿qué está pasando? Yo creo que Dios puede hablar en sueños. Dios puede hablar a través de visiones y sueños. Claro que sí. El problema es el siguiente. Que Dios me dio todo esto. Y yo no puedo depender de sueños y visiones cuando tengo que depender de esto primero. Si yo no leo esto, no esté esperando que Dios le dé un sueño o una visión para que le hable. Porque Dios le está diciendo, te he dado miles y miles y miles y miles de palabras. No las quieres leer. Ah, espérate, entonces me voy a poner en la Biblia. Y empieza a leer y empieza a leer y empieza a leer. Y se levanta pensando, a lo mejor Dios me va a hablar en los sueños. A lo mejor eso era lo que hacía José. Leer la palabra hasta dormirse para que Dios le hablara en sueños. No, no seamos así. El problema que tenemos es que no queremos buscar aquí porque queremos algo fantástico en un sueño, una visión. ¿Sabe por qué le habló tanto a José en sueños? Porque lo que le estaba diciendo a José no estaba escrito. Pero todo lo que usted necesita saber ya está escrito. Desde Génesis, Apocalipsis. Entonces confíe en esto primero. Y a lo mejor cuando usted se meta en esto de cabeza, Dios va a poner sueños y visiones en su cabeza. Amén. Bueno, seguimos. Entonces Dios quiere guiar cada uno de nuestros pasos así. Dios nos salva, Dios nos da su favor, Dios nos bendice y nos da su guía. Miremos las últimas tres. Lucas capítulo 2, los versos 8 al 10. Volvemos a Lucas, esta vez en el capítulo 2. Vamos a ver lo que pasó con los pastores. En el verso 8 dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo. Gozo, de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Nuevas de qué? De gran gozo. Ahí tienes el quinto regalo de la Navidad. Gozo, gozo, gozo. Qué lindo es. Ahora, quiero que sepas que nosotros vemos esto en español y vemos que dice de gran gozo y pensamos un gozo grande, un gozo inmenso, un gozo repleto, un gozo lleno, un gozo abundante. Sí. Pero lo que está diciendo aquí no es solamente que es un gran gozo en cantidad, sino que es la razón del gozo. Está diciendo, les doy nuevas que son causa de gozo. Y la nueva es que Jesús nació. Jesús es la causa del gozo. El gozo viene porque Jesús vino. Jesús trae el regalo del gozo para nosotros. Y a veces para algunos puede ser, mire, el gozo no depende de las circunstancias. Si el gozo depende de las circunstancias, vamos a estar para arriba y para abajo. El gozo debe ser algo que Dios da y hace algo que inunda, aún cuando estamos en situaciones difíciles, cuando miramos la Navidad y pensamos, no está fulano, no estoy con mi familia, no estoy con mi mamá, no la veo hace 20 años, no estoy con mis hijos, que no los he visto hace tanto, falta fulano que murió o se lo llevó el COVID o lo que sea, o lo que viene, o no hay dinero, no tengo trabajo, ¿cómo puedo tener un gozo esta Navidad? Pandemia, mire, las circunstancias no pueden ser las que dictan nuestro gozo, porque si no, el gozo sería tan inestable y nunca lo podríamos tener. Por ejemplo, piensen esto. Uno se regocija en bodas, se regocija en nacimientos de niños, en cumpleaños, en fiestas. Pero ¿qué tal los funerales? La mayoría de la gente piensa, no, un funeral no es para gozarse, un funeral es para luto, dolor, entristecerse, duelo. Pero ¿sabe una cosa? Los cristianos somos las únicas personas que podemos legítimamente atravesar dolor y gozo a la misma vez en un funeral. Cuando sabemos que la persona que se ha ido va para donde tiene que ir en Cristo Jesús. ¿Verdad? Porque cuando yo sé que la persona que se fue con Cristo, no tengo por qué entristecerme por el resto de mi vida. La tristeza es momentánea, pero el gozo es permanente porque algún día lo voy a ver. ¿Amén? Entonces sí podemos. No importa lo que esté sucediendo o lo que tú estés pasando en esta Navidad, el gozo de la Navidad es Jesús. Y si está Jesús, debe haber gozo. En la Navidad, si se te va el gozo, es porque se te fue Jesús. Y Jesús no se va. Entonces examina tu alegría y tu gozo y la fuente de este, porque este año, mira, para algunas personas, como no hay dinero, no hay regalo, y como no hay regalo, no hay Navidad. Yo no sé usted, pero el regalo de la Navidad es Cristo y sigue estando allí, ¿verdad? Si no puedes tener Navidad por algo así, entonces no conoces la verdadera Navidad. Todo esto lo dijimos hace un par de semanas. ¿Cuántos de ustedes han oído la canción del tamborilero? Rapapom pom, rapapom pom. Yo quisiera poner. Nadie se la sabe, ¿verdad? Si ustedes la han oído. El muchacho viene triste porque lo único que tiene es un tambor. Y dándole al tambor, dándole al tambor. Pobrecito, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a pensar, mira, a veces nosotros pensamos, ¿qué voy a dar? No tengo para regalo, no tengo para nada. Mire, ¿sabe una cosa? Traiga el tambor que tiene aquí. Traiga el tambor que viene aquí, te aseguro, Yafet, ¿verdad? Que Dios le va a dar un nuevo ritmo a ese tambor. Dios lo va a tocar y le va a dar un ritmo de gozo al tambor triste. Tú puedes venir a Él y no importa. Él quiere salvarte, quiere darte su favor, quiere darte bendición, quiere guiarte, quiere darte gozo. Y también quiere hacer otra cosa, redimirte, redención. Miremos esto, en Lucas capítulo 2, versos 36 al 38. Aquí va, esta señora, cosa tremenda. Vamos a leer un momentito. Versos 36 al 38. Y había una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, o sea, con su marido después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo y sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella, en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención. Se aparece esta profetisa al templo hablando acerca de Jesús. Y yo quiero que miren esto. La señora, según dice allí, se casó, tuvo 7 años de casada. Si era una muchacha normal de los israelitas, probablemente se casó a los 14 años. 7 años de casada, a los 21, queda viuda. Y si pasó 84 años de viuda, 21 y 84 son 105, ¿verdad? Más o menos. 106. No sé, por ahí verán, un 105. 105 años tenía esta señora. Y viene y habla de la redención. Este niño trae redención. Ahora, ¿qué significa redimir? ¿Qué significa redención? ¿Qué significa esta palabra tan importante? Quiero que entiendas. La palabra dim o, ¿verdad?, dimir, tiene que ver con valor. Darle valor a algo. Valor. De estima. ¿Ok? Ahora, redimir significa darle valor otra vez. En otras palabras, Cristo viene a redimirnos, a redimirnos. Pagar el precio por nosotros, a recomprarnos, a pagar el precio otra vez o a pagar, o sea, vamos a pagar por lo que era mío, voy a pagar por él. Redención, viene a pagar el precio por nosotros, nos viene a restaurar, a renovar, a redimir. Yo no sé si usted se ha leído, pero en el Antiguo Testamento hay una historia bien interesante que ilustra esto. En el libro de Oseas. Oseas era un profeta de Dios. Y Dios lo llama a Oseas y le dice, ve al pueblo y consíguete una prostituta. Cómprala. Paga por ella. Llévatela y hazla tu mujer. Se la lleva. Tiene 3 hijos con ella. Y después del 3er hijo, la mujer vuelve a la vida vieja. Se vuelve a prostituir. Se vuelve a ir y lo deja. Y Dios viene y le dice a Oseas, ve al pueblo, búscala, Pero miren la diferencia. No le dijo, cómprala. Le dijo, ámala. ¿Sabe qué? ¿No fue eso lo que hizo Dios con nosotros? De primero nos hizo, y nos hizo para Él. Nos prostituimos. Lo dejamos. Nos apartamos por nuestro pecado. Y ahora Él dice, ¿sabe qué? Hijo, ve, búscalos y ámalos. Y paga el precio en amor por nosotros. Eso es lo que ha hecho Dios a través de Jesús cuando dice que nos redime. Paga el precio por nosotros, pero ¿basado en qué? En amor. Así que, salvación, favor, bendición, guía, gozo, redención y por último, paz. Jesús viene a traer paz. En Lucas capítulo 2, allí mismo, el verso 25 al 29. Miren lo que dice. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. La consolación de Israel significando que estaban esperando que viniera el Mesías, ¿verdad? Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor, al Mesías. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus padres y bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra. ¿Vieron eso? La llegada de este niño, yo tengo paz, ya me puedo ir. Ahora sí tengo paz. La llegada de Jesús a nuestras vidas trae paz. ¡Qué regalo tan lindo! Jesús vino a traer paz. Y Dios incluye a todos, déjame decirte, porque si, no sé si te fijaste, en todo esto te he dado 7 regalos. Y los 7 regalos vienen a través de 3 hombres, 3 mujeres y un grupo de pastores. Tanto hombre como mujer, el regalo es para todos. Dios usa sin acepción de personas a hombres y mujeres. Ahora, si nosotros continuamos allí, nos damos cuenta en los versos 33 al 35. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que él decía, que desde él se decían, que decía Simeón. Y Simeón los bendijo y dijo a su madre María, he aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La llegada de Cristo era la llegada de la verdadera paz, pero te va a partir el corazón, María. No todo va a ser color de rosas. Una espada traspasará tu alma. Y si usted sigue leyendo la historia, se da cuenta que el día que Jesús estaba colgado en aquel madero, María estaba a los pies de la cruz, sufriendo. Recuerde, María había perdido a su esposo, José. Era viuda. Y ahora pierde a su hijo también. Cosa dura. Su corazón traspasado. Pero todavía podemos tener paz, porque el príncipe de paz estaba en aquella cruz. 2000 años después, Cristo sigue aquí y podemos tener paz. No importa lo que tú puedas estar pasando en esta temporada, Cristo te puede dar la paz que tú necesitas. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si no entiendes, entiende una cosa. No a Jesús no hay paz. Conozca a Jesús y conocerá la paz. Esa es la única manera. 7 regalos y Cristo te los da libre de costo.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.